Amén.
Aleluya.
Aleluya.
Blessed be
Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Ver sus rostros sonrientes. Mantengámoslo de esa manera. Comenzamos este pensamiento el miércoles pasado, caminando en tu adopción. Vamos a tomar la parte número 2 aquí esta noche. Queremos ver eso un poco más adelante. Mateo capítulo 25. Vamos a leer un poco versículos 14 al 30, comenzando en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora, un talento es una unidad de medida, y en Israel, un talento de plata en Israel pesaba 100 libras, un talento de oro pesaba 200 libras. Así que si fuéramos a poner eso en los términos de hoy, y si ignoráramos que, así que el oro y la plata, ese precio de onzas, que es un poquito más grande que una onza regular, es una onza troy, unas 100 libras de plata serían como $52,000. Y 200 libras de oro serían 9,218,688 dólares por 5. El primero se le dio 52,000 o 40 millones. Y a uno el que se le dio lo menos, se le dieron 52,000 o 9 millones. Asimismo, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, así que los dobló. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así que sabemos que está hablando de un peso de plata u oro, porque ahí mismo era el dinero del señor. Y noten, cavó en la tierra en vez de invertir los talentos del Señor en el reino de los cielos, fue enterrado en la tierra. Es un tipo de, ¿saben?, insensatamente poniendo las cosas del Señor en cosas terrenales en vez de celestiales. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que noten, a uno se le dio 5. Tomó esos 5, los dobló, y el Señor le dijo ciertas cosas. A otros se le dieron 2. De igual manera, él tomó eso y lo dobló, y su recompensa es la misma que al que se le dieron 5. El Señor le dijo lo mismo al que era digno con los 2, al que era digno con los 5. Así que no es cuánto Dios te ha dado, es ¿qué haces con lo que Dios te ha dado? Así que el que recibió 1 talento vino y dijo, sabía Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no se esparciste. Esa palabra en inglés significa, no estás reuniendo la semiente, no sembraste la semilla, pero estás cosechando, estás tomando. Así que vemos en esta parábola que el Señor usa, nos usa a nosotros para traer el incremento con estas cosas. Él no está necesariamente saliendo y sembrando o cosechando. Está usándolos a ustedes para hacer eso, ¿correcto? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Lo puso en cosas terrenales en comparación con cosas celestiales. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber pues dado mi dinero a los banqueros. En otras palabras, dáselo a aquellos que lo pondrían en uso. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Esa palabra en inglés significa interés, usurio. Quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Ahora, esto es cierto en esta vida y en la vida por venir. Dios les da cosas en esta vida, y si son fieles con ella, les dará más. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quisiera leer del mensaje Adopción, párrafo 110, dice, la iglesia posicionalmente, antes de la fundación del mundo, cuando Dios, en su dolor de parto, estaba dando a luz, dándolos a luz a ustedes, sabiendo lo que ustedes harían. Él los colocó posicionalmente dentro de su propio cuerpo para ser una ama de casa, para ser un agricultor, un predicador, un profeta, o para hacer esto, o para hacer aquello. Él lo colocó posicionalmente. El hermano Branham estaba hablando de cómo Dios, que habita todo tiempo y espacio, que existe eternamente, que no es ni siquiera, ya que estamos constreñidos en tiempo y somos criaturas de tiempo, no sabemos de qué otra manera decirlo. Así que decimos que Él decidió en un punto en el tiempo. Él tenía pensamientos y decidió expresar esos pensamientos. Y por supuesto, esos pensamientos eran de ustedes y yo. A medida está pensando en ustedes, está pensando en cuál sería la posición o colocación de ustedes. Y ustedes están colocados en Él, en su pensamiento, antes de la fundación del mundo, ¿correcto? Así que, por supuesto, lo que ocurre aquí tiene que ser lo que Él ya había pensado antes de la fundación del mundo. Están conmigo. Que el Señor añada su bendición a la bendición de la palabra. Padre, mientras nos reunimos por este servicio en media semana, nuestros corazones salen a nuestros hermanos y hermanas que están afligidos esta noche, pero Señor, estamos confiando en Ti una vez más. Así como las oraciones salieron, estamos confiando que los levantes y los traigas de regreso entre nosotros y tengamos una cosa más de qué alabarse para añadir a la gran pila de cosas por las cuales adorarte y alabarte por toda la eternidad. Padre, te amamos y te agradecemos y rogamos que ministres a nuestros corazones, aquellos que están presentes, aquellos que están escuchando y aquellos que van a escuchar. Danos nuestra porción, decimos, Señor, de tu preciosa palabra, porque es vida para nosotros esta noche, Señor. Padre, simplemente rogamos que tu voluntad para nuestra vida sea hecha, que recibamos la porción de tu palabra, Señor, que nos vivifica y que la vivamos esta semana a medida salimos por las puertas. Y Padre, que recibas honra y gloria, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que, como estábamos diciendo la última vez, todos tenemos diferentes colocaciones porque juntos componemos un cuerpo y por supuesto sabemos que el cuerpo no es solo un gran bola de ojo, un pie, una mano, un cuerpo este compuesto de muchos miembros individuales y cada una de las partes del cuerpo tiene un propósito. Cada parte del cuerpo está ministrando al resto del cuerpo y al mismo tiempo está beneficiándose del resto del cuerpo que le está ministrando de regreso a él. Y necesitamos reconocer de que Dios nos llamó a todos y cada uno de nosotros, nos colocó en el cuerpo y nos equipó para cumplir la función en el cuerpo que él ordenó para que nosotros cumpliéramos. Dios no es un Dios de posibilidades o un Dios que dice, déjame probar esto y si no funciona voy a tirar cosas más y ver si eso se queda o se cumple. No, Dios tiene pensamientos y Él cumple sus pensamientos y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Así que también necesitamos estar seguros que no estamos tratando de ser algo que no somos, porque ustedes no pueden ser algo que no son. Ustedes solo pueden ser lo que son. Y así que queremos ser lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer y queremos ser hallados fieles en ser eso. Y si Él tiene más para ustedes que hacer, Él les dará eso también. Como ya hemos afirmado en esta vida, si eres fiel en lo que Él les ha dado, Él les dará más. Así que es el cuerpo de Él y es su elección. Y ustedes y yo diciendo, y somos ustedes y yo diciendo, sí, Señor, somos ustedes y yo rindiéndonos y diciendo, sé en mí, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Y amigos, como saben, no hay mejor lugar que para nosotros estar que en el lugar que Dios nos eligió que estuviéramos. Verdaderamente, saben, los seres humanos del tiempo del nacimiento, a medida empiezan a crecer, están buscando propósito, están buscando felicidad y paz, están buscando cosas buenas en esta vida, y verdaderamente la mejor vida que hay para ustedes es la que Dios los llamó a caminar en ella. Y verdaderamente no es que el mundo pinta un cuadro de Dios queriendo que ustedes simplemente sufran y debe el Señor ser el único de soportar su cruz, debo de arrastrar mi cruz detrás de mí a sí mismo, y pintan un cuadro que es una vida de cosas terribles, de ser pateado y maltratado y ser golpeado. Pero amigos, eso no es cierto. Verdadera vida es vivir la vida de que Dios los ha llamado a vivir, y no hay mejor lugar donde estar que en el centro de su voluntad. Realmente es lo mejor. Realmente estarán más satisfechos en lo que los llamó. No es lo más fácil, pero será lo más gratificante. Ahí es donde encontrarán su paz, donde encontrarán descanso. Ahí es donde encontrarán su gozo, y también encontrarán que es la cosa más natural para ustedes a sí mismos. No es, saben, bueno, sabes, yo voy a ser un misionero. Detesto salir de la casa, sin embargo. Yo nunca he dejado mi ciudad. Ya no digamos el estado de Arizona. Nunca he estado fuera de Tucson, ¿correcto? Ustedes dicen, no sea ridículo. Cuando vivimos en el área de la bahía, conocíamos mucha gente en el área de la bahía que nunca habían salido del área de la bahía. Y creciendo por todo el país, ¿saben? Una de las cosas, tengo un espíritu un poco aventuroso de todas maneras, pero una de las cosas que hacíamos, no importa dónde fuera, papá nos llevaba a explorar y a ver qué había para ver y experimentar lo que fuera que había de experimentar como pudiéramos en las diferentes áreas a donde íbamos. Encontramos de que le estábamos diciendo a la gente que había vivido en nuestro vecindario que nunca había dejado la área de la bahía. Les estábamos diciendo de cosas en los bosques alrededor de ellos, en la costa o lo que sea, cosas que ellos nunca habían visto antes y probablemente nunca verían, ¿correcto? Pero las cosas que Dios tiene para ustedes, las cosas que Él los ha llamado, en las que Él los ha llamado a caminar, será la cosa más natural para ustedes. Regresando a esa analogía una vez más, Dios no llamaría a alguien para ser un misionero, si no quisieran dejar la casa, si no les gusta conocer otra gente, si tienen problemas comiendo otro tipo de alimento. Él los hace de cierta manera para que, ¿saben? De hecho, lo que es cierto es que que lo que ustedes hagan, lo que hagan para perseguir nuestra forma de vivir, con tal de que no sea deshonesto, lo que sea que los emociona, eso debería ser la cosa que ustedes persiguen como carrera, porque ni siquiera parecerá, no parecerá como trabajo tanto de esa manera, ¿correcto? No va a ser algo pesado. Seguro van a haber tiempos difíciles, van a haber tiempos que son más emocionantes que otros tiempos, pero si es algo que estén ustedes hacer, no parecerá tanto como trabajo, como si algo más que ustedes no pueden soportar hacer. ¿Entienden a qué estoy refiriéndome? Así que necesitamos estar seguros de que no estamos tratando de ser algo que no somos. Seamos lo que Dios nos llamó a hacer, hagamos lo que Dios nos llamó a hacer, y si tiene más para ustedes que hacer, Él les dará eso también. Es su cuerpo, es su elección, y somos ustedes y yo diciendo, sí, Señor, y no hay mejor lugar para que nosotros estemos que el lugar que Dios eligió en que estuviéramos. Sus maneras son las mejores. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, que está hablando sobre la tierra y sus elementos y todo lo que está aquí en la tierra. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Así que le está diciendo, todas estas cosas alrededor nuestra que pensamos que son tan importantes y que pasamos tanto tiempo haciéndolo y lo que sea, siendo de que van a ser desechas, nuestro enfoque debería de ser estar buscando el apresuramiento de la venida del Señor. Deberíamos de estar enfocados en cuidar nuestra conversación, que es nuestra manera de ser, es como somos alrededor de otros, y en piedad o en forma de piedad, o teniendo las cosas, nuestra mente en las cosas del Señor, dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Sabemos que la tierra fue bautizada con agua, sabemos que Jesús vino y derramó su propia sangre, y así que hubo justificación y santificación. Sabemos lo que se ha prometido, es que la tierra va a arder con un fuego intenso, los elementos mismos serán quemados. Dios va a restaurar la tierra a una condición que Él va a quemar todos los hierbas venenosas y los pulgas y todas esas cosas emocionantes, y dice, los elementos siendo quemados se fundirán. Así que Pedro básicamente nos está diciendo, mantengan su enfoque, mantengan su atención en las cosas que son más importantes aquí en esta vida, y es nuestra caminata con el Señor y es nuestro propósito que Dios nos ha puesto aquí en la tierra para cumplir. Así que deberíamos de caminar en nuestro llamamiento y deberíamos de hacer todo lo que podamos para apresurar su venida. Y la cosa al respecto, amigos, es que nos demos cuenta o no al principio, nuestro ser y nuestro llamamiento es parte del apresuramiento de su venida. Dios los puso aquí para cumplir algo, ¿correcto? Dios los puso aquí con un propósito. Dios no desperdicia tiempo, no hace cosas, no se repite, Él no comete errores, así que toda parte que tiene que ser representada es esencial, es toda necesaria en el gran plan de redención de Dios. Todo es necesario de que sea vivido, y así que ya sea que nos demos cuenta o no, como dije, todos estamos caminando en nuestro llamamiento, es una parte de apresurar su venida. Así que Dios los pone en su posición, quizá como ama de casa, quizá en el trabajo, donde serás un testigo tal vez a una persona. Esa tal vez sea toda la razón por la que estás trabajando en ese trabajo en particular. Dios tal vez haya creado una compañía solo para ti, solo por una persona. No sabemos y tal vez nunca sepamos por qué Dios nos pone donde elige ponernos, pero sabemos que hay un propósito en todo. Y siempre deberíamos de decir, Dios, yo quiero cumplir lo que sea, cuál es ese propósito. Yo quiero ser sensitivo. Ayúdame a no tomar esto como que solo es desperdiciar tiempo, arrancar páginas de un calendario. Hay un propósito, no importa qué tan normal se parezca. No importa cómo cada día pudiera parecer o aún aburrido pudiera parecer. Hay un propósito en todo lo que Dios los ha puesto aquí para que hagan. Así que no necesitamos saber por qué. No necesitamos saber cuál es el propósito de todo. Solo queremos rendirnos y cumplir lo que cualquiera que sea ese propósito. Y ustedes dirán, ¿cómo puedo cumplir los propósitos que Dios tiene para mí en mi vida si yo no sé qué es? Bueno, ¿cómo lo hizo Ruth? ¿Cómo lo hizo otra gente en la Biblia? ¿Cómo cumplieron y lo hicieron? Podemos ver que sus vidas, de hecho, eran proféticas, pero solo estaban haciendo todos los días lo que fueron guiados a hacer, ¿correcto? Sí necesitamos ir a trabajar o a la escuela o al mercado y ser Jesús a la gente, yendo a trabajar así como otra gente lo hace, con, ¿saben? Tal vez con una lonchera bajo tu brazo o una bolsa de papel en la que llevas tu comida y vamos y nos conducimos de la manera en que Jesús se conduciría, como un trabajador en el trabajo o como una esposa en el hogar o en el mercado o como un niño en la escuela o entre amigos. Dios posicionalmente nos coloca a todos y cada uno de nosotros en su místico cuerpo de iglesia por el nuevo nacimiento, y muchas de las posiciones en ese cuerpo podemos fácilmente identificarlas, y Pablo nos dice, como ejemplo, Dios llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, pero eso no es todo lo que Dios llama, o eso no es todo lo que compone el cuerpo llamado la iglesia. Esos solo son algunos de los más obvios que Pablo señaló a nosotros, correcto. Pero también sabemos que coloca 9 dones espirituales en el cuerpo, y el hermano Branham nos dijo que todo cuerpo local debería de tener todos los 9 dones espirituales, correcto. Y Dios sabe cómo colocar estas cosas, y Dios sabe cómo ponerlas en acción. Dios sabe cómo, por qué están ahí, cómo deben de ser usados. Sabemos que hay sabiduría, conocimiento, y fe, y sanidades, y milagros, y profecía, y discernimiento de espíritus y lenguas e interpretación de lengua. Pero lo que hallamos tan frecuente hoy es que hay tantos que están queriendo hacer lo mismo y luego no hacer las otras cosas, sino hacer esto es lo que yo quiero hacer, correcto. La persona con un talento dice, bueno, ¿sabes? Yo no recibí tanto como la siguiente persona, así que no voy a hacer nada. Yo solo voy a esperar a que esté en el humor de, voy a esperar hasta que sienta deseo de hacerlo. ¿Cuántos sienten deseo de levantarse de la cama en la mañana? Hay días en que uno no siente deseo de levantarse de la cama, así que no andamos por sentimiento, agradecidamente. Dios llama a ciertas personas para hacer cierta obra. Él arregla los eventos en sus vidas. Él los entrena y Él espera que usen lo que Él les ha confiado para el beneficio y para el adelantamiento del reino. Y amigos, debemos de reconocer verdaderamente que en la caminata diaria, en lo que sea que estén haciendo en lo natural, eso es ordenado por el Señor. Hay un propósito en ello. Ustedes están siendo entrenados y enseñados. Otras cosas están siendo cumplidas. Como dije, tal vez nunca sepamos qué está siendo cumplido, pero Dios sabe. Pero así que, ¿por qué queremos tomar estas cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas y vendérselas al mundo cuando ha de ser usadas para traer un incremento al reino de Dios? Unos usan su ejemplo, talentos músicos, como ejemplo, como lo hizo Elvis Presley, y otros continúan haciéndolo en el mundo, y otros con ministros. Talentos de ministrar y otros que están usándolos para negocio. Esos talentos pueden y deberían de ser un gran beneficio en todo aspecto de nuestra vida. Así que, en otras palabras, no pueden y no deben de apagarlo y decir, yo voy a trabajar, tengo este don en mi vida, pero no voy a permitir que beneficie el lugar de trabajo. No estamos diciendo eso en absoluto, pero lo que estamos diciendo es que no están descuidando usarlo para el reino de los cielos y usándolo carnalmente solo para las cosas del mundo. El don pastoral que tengo en mi vida es usado extensivamente en el trabajo, en guiar equipos y aconsejando y así sucesivamente. ¿Fue eso errado? Por supuesto que no. De hecho, estaba recibiendo un poco de mi entrenamiento en lo que Dios me llamó en que caminar en eso. Lo estaba recibiendo en el trabajo y se aplicaba también en la esfera espiritual. Pero algunas personas pueden tomar esos dones y usarlos exclusivamente para beneficio carnal. Eso es ciertamente no es la voluntad del Señor en nuestras vidas y sabemos eso. Hay aquellos que, en otras palabras, esas cosas no fueron dadas a nosotros para ganancia terrenal. Esas cosas no fueron dadas a nosotros para que pudiéramos vendernos al más alto postor, para que pudiéramos llegar tan lejos como pudiéramos en las cosas del mundo. Se reduce a motivo y objetivo, ¿correcto? En el mensaje de adopción, el hermano Branham dice, continúa diciendo, ahora este es mi propósito en hacer esto. Así que estén haciendo una enseñanza de adopción. Este es mi propósito en hacerlo. La iglesia siempre está tratando de tomar la esquina de alguien más. Pero no hagan eso, dice él. Ustedes no nunca pueden criar maíz en la esquina de Efraín si eres Manasés. Sabemos que en las escrituras Efraín fue hallado. En la escritura llamó a esa tribu tratando de plantar en la esquina de Manasés, pero no fueron llamados a hacer eso. Él dice, ustedes tienen que tomar su lugar en Cristo, posicionalmente tomarla. Dice, oh, se pone profundo y rico cuando entramos aquí, como Dios pone a uno en la iglesia para hablar en lenguas y a otro, dice, ahora hemos sido enseñados muchas veces que todos tenemos que hablar en lenguas. Eso está errado, dice él. Por supuesto, sabemos eso. Todos tenemos que hacerlo. No, no tenemos que. Pablo dice, ¿hablan todos con lenguas? Él está haciendo esa pregunta retórica, que sabemos que la respuesta es no, porque no todos somos, no a todos se nos da en los mismos exactos dones. Dice, eso es errado. Todos tenemos que hacerlo. No, no es así. Todos ellos no hicieron una cosa. Cada uno, la tierra fue provista y dividida por inspiración. Sabemos que Josué colocó las diferentes tribus en la tierra. Dice, yo pudiera tomar las escrituras y mostrárselos a ustedes exactamente. Y los colocó donde debían de estar posicionalmente, como las dos medias tribus se habían de quedar al otro lado del río y cómo es que sus madres clamaron eso en su nacimiento y cómo es que debía de ser cada lugar. Y ahora, después de que ustedes están adentro, eso no quiere decir de que están libres de guerra, están en la tierra, están colocados posicionalmente en su posición en la tierra. Dice, ustedes todavía tienen que pelear por cada pulgada de terreno en la cual se paran. Eso es verdad para nosotros. Están posicionados en el cuerpo de Cristo. Y adivinen qué, tienen que luchar. Dios les ha dado la tierra, pero tienen que luchar para tomarla y tienen que luchar para poseerla. Así que ven, Canaán no representó el gran cielo porque hay guerras y problemas y matanzas y combates y demás, pero sí representó esto, dijo él, que debe ser una caminata perfecta. Hemos estado viendo eso el domingo, así que no vamos a entrar en eso más adelante esta noche. Y ahí es donde la iglesia está fallando hoy, en esa caminata. ¿Sabían ustedes que aún su propio comportamiento puede impedir que alguien más sea sanado? Su mal comportamiento de pecado sin confesar de ustedes creyentes puede causar que esta iglesia falle amargamente. Y en el día del juicio ustedes serán responsables por todo ello. Él no está diciendo que no van a lograr llegar y no está diciendo que otros no lograrán llegar, pero dice que importa lo que hacemos. O ustedes dicen, ahora espere un momento, hermano Branham. Bueno, esa es la verdad. Piénsenlo, Josué, después de que él cruzó a la tierra, Dios le dio la promesa. Piensen, para pelear toda una campaña, piensen en esto. Simplemente me estremece hasta la cepa cuando pienso en esto. Sin perder un hombre, pelear toda una campaña sin perder un hombre, sin ni siquiera recibir un rasguño, sin tener que tener una enfermera, o primeros auxilios, o una venda. Mis nietos estarían lamentarían eso porque quieren curitas si les duele o no. Dios dice, la tierra es de ustedes, vayan a pelear. Piensen en pelear una campaña y no hay cruz roja alrededor en lo absoluto. No hay, nadie va a salir herido. ¿No es eso lo que Dios prometió? Él les prometió la victoria. Él les prometió vencer. Él les prometió éxito. Ellos tenían que pelear. Ellos tenían que seguir adelante. Tenían que hacer su parte. Pero Él prometió darles la victoria. Y no había necesidad de una tienda de la Cruz Roja que fuera establecida. No había necesidad de sentarse por ahí y dice, ok, que vamos a ir a pelear esta batalla y me pregunto cuántos van a regresar y cuántos van a sobrevivir. Vivir. Él prometió victoria, pero en lo que estaba predicado era caminar, estaba basado en caminar como debían de caminar y no tener pecado en el campamento, amigos. Lo mismo es cierto para ustedes y para mí. Yo puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece, correcto. Tengo promesa tras promesa tras promesa. Tengo promesa de sanidad divina, tengo promesa de fortaleza, tengo promesa de prosperar en salud, así como mi alma prospera. Pero hay una cierta caminata que necesito caminar. Hay una cierta caminata que se espera. Y Pablo nos dice, cuando está hablando sobre la cena del Señor, cuando nos reunimos para la cena del Señor, dice, la razón que hay enfermedad en el cuerpo muchas veces es porque hay pecados sin confesar y la gente entra en la iglesia y participan de la cena del Señor. Y dice, algunos son quitados de la escena más pronto de lo que uno pensaría que fueran quitados de la escena porque había pecado en el cuerpo. Así que hay consecuencias en las cosas que hacemos. Así que nos conviene ser más sinceros, nos conviene ser más diligentes, nos conviene mantener nuestro enfoque, mantener nuestro llamamiento ante nosotros, nuestra conducta delante de nuestras mentes y ser rápidos en arrepentirnos, ser rápidos en si hemos ofendido a alguien o si de alguna hemos arruinado las obras, hacer lo correcto, y importa. Hay leyes que gobiernan estas cosas, sí importa. Muchos años atrás hicimos un estudio del colocamiento de cada tribu en la tierra prometida y mostramos que cada tribu tenía un diferente llamamiento y colocamiento y pasamos por todos los diferentes llamamientos para las 12 tribus. Sabemos que, por ejemplo, una de las tribus criaba las uvas para hacer el vino y por supuesto la porción de Israel que tenía buen sol y las condiciones eran buenas para hacer crecer esas uvas. Otro plantaba grano para hacer pan. ¿Saben? Betlén era la casa del pan de Dios. Había mucho grano que era cultivado allí. Olivos y el aceite y así sucesivamente. Sabemos que la tribu de Judá era la tribu de alabanza. Podemos comparar eso. Tenemos músicos. Los músicos eran llamados a esto. Los directores de canto son llamados a hacer una cosa. No todo mundo es un director de canto y no todo es un músico, no todos son un músico, pero todos deberían de usar lo que Dios les ha dado para el beneficio del cuerpo. Y no es, y eso es si lo sienten deseo de hacerlo o no. Aunque alguien se molestó, músicos, todos tenemos cosas en nuestra armadura, todos tenemos debilidades que tenemos que mantener cubiertas, las cosas que con las que tienen que luchar los músicos muchas veces es andar por sentimientos. Yo siento deseo de hacerlo hoy, pero no siento deseo de hacerlo mañana. Bueno, si el ministro fuera así, que des alguien haciendo un especial, solo cuando sienten deseo, solo cuando hay reuniones especiales y hay mucha gente, correcto. Imagínense si ministros fueran de esa manera. Solo somos unos cuantos aquí esta noche, así que no siento deseos de hacerlo. Voy a esperar a que haya una gran multitud o que hayan reuniones especiales. No, debemos de ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Y tiene que ser, necesitamos estar viéndolo, qué es lo que va a estar, qué va a ser para el cuerpo y qué va a ser por el reino y no qué va a hacer por nosotros es personalmente. Mi corazón no está entre cada latido. Mi corazón está pensando, muy bien, ¿cuál es el? Solo me voy a ir de vacación. No siento deseo de bombear hoy. Si mi corazón decidiera andar por sentimiento, yo no estaría hablándoles a ustedes esta noche. Pero mi corazón está haciendo lo que está haciendo porque el resto del cuerpo está dependiendo de él. Correcto. Y si alguna vez se detiene, el resto del cuerpo se detendrá. Así que queremos verlo de esa manera personalmente. Queremos ver que lo que Dios nos ha llamado a hacer, cualquier cosa que Él nos ha colocado en el cuerpo para hacer, queremos ser fieles en Él, dándonos cuenta que la gente depende de ellos, ya sea que se den cuenta o no. Y si dicen, ¿saben? No pueden tenerlo de ambas formas. Si dicen, yo no soy importante para el cuerpo, entonces no puedes tratar de ser importante, ¿ok? No puedes esperar que la gente te trate como que eres importante porque tú no crees que lo eres. Pero de hecho, sí crees que lo eres. ¿Quién dice alabado sea el Señor? Sé que solo somos unos cuantos aquí esta noche, pero aleluya, alabado sea el Señor. Judá era la tribu de alabanza. Leví era el ministerio, por supuesto. Y sabemos que la tribu de Leví, ellos ni siquiera tenían una porción de la tierra que era de ellos. Se les dio una porción dentro de cada tribu. Así que habían levitas que estaban viviendo entre los tribus individuales y así sucesivamente. Así que dentro de cada tribu también habían varios llamamientos para cada individuo. Así que no solo era esta tribu es llamada para cultivar maíz. No todos van a cultivar maíz en esa tribu. Hay otras cosas que la gente va a hacer, pero el tema principal de esa tribu en particular había de ser, tal vez uno plantaría, tal vez otro cosecharía, tal vez otro haría diferentes cosas. Así que no todos estaban haciendo lo mismo, pero todos estaban trabajando hacia lo mismo en cualquiera tribu que fuera. De nuevo, párrafo 204 del mensaje de adopción, el hermano Branham dice, Efraín no quiere quedarse. Uno de ellos va para acá y encontramos que Manasés está acá y dice, oh, el Señor me ha dado un buen campo de maíz. Y luego aquí viene acá y Gad dice, bueno, ahora un momento, yo debo cultivar avena, pero yo voy a obtener maíz también, aleluya. Ven ustedes no tienen nada que ver con el maíz. Consigan avena, avena es su parte de cultivar. Ustedes no deben de criar ovejas o de criar ganado. Dios quiere colocar a la iglesia, pero cada uno de ellos quiere hacer la misma cosa, aleluya. Y uno no les puede decir nada al respecto, no. Ellos todavía tienen esa naturaleza de cabra. Tope. Ven, uno no puede decirles, eso es correcto. Ahora, no es eso verdad, y uno no puede colocar a la iglesia. Así que el hermano Branham estaba lidiando con los pentecostales en ese tiempo, y era tan difícil tratar de colocarlos en la iglesia. La iglesia, se supone que la iglesia debe ser predestinada. En otras palabras, el destino de ustedes ya ha sido establecido, predestinada para adopción de hijos. Donde un hombre, Dios puede tomar a un hombre y adoptarlo dentro de la familia y darle algo. Primero, prueba eso y ver si es correcto. La Biblia dice que probemos el Espíritu. Este hombre afirmas una cierta cosa, pruébenlo a ver si es correcto. Si es correcto, muévanse con ella. Entonces digan, Señor, envíanos algo más. Sigan moviéndose. Solo sigan moviéndose. Cada persona tome su lugar. Entonces van a ver a la iglesia de Dios comenzar a tomar su lugar. Entonces es cuando los filisteos van a retrocederse. ¿Saben? Me pregunto si esto es lo que la iglesia le falta. Una buena parte del tiempo, esta iglesia, tal vez otras iglesias, la iglesia en esta hora, en esta edad, esta no es ahora, amigos. Si mi carro no estuviera corriendo bien, estaría bien de hablar sobre lo que está mal con mi carro y estaría bien que yo dijera, debería estar funcionando de esta manera y están funcionando de aquella manera. ¿Sería yo de mal espíritu al hablar de lo que yo necesito hacer para hacer que mi carro funcione bien, no es de ser malo de espíritu. De hecho, estás tratando de, es una mejora. Estás tratando de lograr que algo esté en su condición por derecho. Estás tratando de lograr de que se funcione como debería de hacerlo. No es personal señalar estas cosas, pero necesitamos darnos cuenta que el poder que todo mundo está buscando, que todo mundo quiere y todo mundo está buscando alrededor y están diciendo, ¿por qué no está aquí? El poder no es evidente porque no todo mundo está en su lugar. ¿Cerramos? ¿O cantamos un especial o algo? Entonces es cuando los filisteos se van a retroceder. Se quitarán los pantalones cortos, el cabello crecerá, se lavarán la cara, los cigarros habrán desaparecido. Eso es correcto. Cuando la iglesia empiece a entrar en su gran poder, cuando tengamos un Ananías y Zafira y unos cuantos de ellos, y Señor, ustedes verán cuando esa santa iglesia se pare junta en su poder, colocada en posición como hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios, una iglesia poderosa parada ahí en su gloria. Por eso es por lo que Él viene. Así que ese es el tipo de iglesia por la que Él viene. Correcto. Así que esa es la condición en la cual la iglesia debe estar en tiempo de su venida. Y todo es de hecho lo que todos estamos buscando, correcto. Queremos ver la iglesia parada en su poder. Queremos ver a los filisteos retrocediendo. Queremos ver a la iglesia llegar al punto en que saben toda la enfermedad que sigue viniendo por la iglesia, ola tras ola tras ola. ¿No deberíamos de poder pararnos contra ella? Yo creo eso con todo mi corazón. Si todos nosotros estamos en nuestra posición, no estoy diciendo que no seremos atacados, seremos atacados. Pero deberíamos de resistir estas cosas y llamar las cosas que no son como que son. Y la iglesia dice, Dios los llama a ustedes para hacer un beneficio al cuerpo local y para el reino de los cielos, por sobre todo, y Él los llama a ustedes para hacer una obra específica en el cuerpo local. Y si ese cuerpo local es parte del verdadero cuerpo místico de Cristo, nada puede impedirlos de tomar su posición dada por Dios en el cuerpo local. Hay gente que lucha con eso, hay gente que uno lo ve una y otra vez, hay gente que va. Es usualmente gente que va de iglesia en iglesia porque siempre es la culpa de la iglesia y ellos están insistiendo. Uno de los fáciles de señalar es alguien diciendo, yo estoy llamado a predicar. Ok, si eres llamado a predicar, entonces predica. Yo estoy llamado a predicar en tu iglesia. Ok, cuando Dios me diga eso, entonces te haré que prediques en mi iglesia. Bueno, estás impidiendo que yo sería un predicador si no fuera por ti. No, si eres un predicador, vas a predicar, correcto. Si tocas el piano, yo no tengo que decir, ok, puedes subir acá y tocar el piano, y eso te hace un pianista. Si eres un pianista, vas a tocarlo, si estás en la iglesia o no. Ese don que está en ti va a salir. Un don hará espacio para sí mismo. Siempre. Correcto. Así que cuando estamos luchando con eso, cuando nuestros sentimientos y nuestras emociones están involucradas o lo que sea, no estamos verdaderamente entrando en nuestra posición o nuestro lugar como deberíamos de hacerlo. Correcto. Y el cuerpo no va a funcionar correctamente mientras que ese tipo de tensiones hay en el cuerpo. Es como uno tratando de sembrar maíz en el cuerpo de Manasés, como ejemplo. Así que sabemos que todo don hará espacio para sí mismo, encontrará su lugar por el Espíritu de Dios en el cuerpo local y será una bendición para el resto del cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Usualmente la gente que está luchando en encontrar una posición y son insistentes, usualmente están pensando más altamente de sí mismos que lo que deberían de pensar. Deberíamos acercando estas cosas muy humildemente, correcto. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida que de fe que Dios repartió a cada uno. Así que no solo para uno de nosotros tener fe. Dios ha dado a todo hombre la medida de fe, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, así que viene de Dios, Dios es el que lo decide. Si Él lo puso en el cuerpo, Él hará espacio para Él, hará espacio para sí, por sí mismo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, no de acuerdo a nuestras ideas o lo que queremos, sino según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. En otras palabras, no haga un gran asunto de ello. Si Dios les ha dado dones y hay gente en todo cuerpo que tienen el don de dar. Ellos dan donde está la necesidad y la mayor parte del tiempo ni siquiera saben quién lo está haciendo, correcto, y debe de ser de esa manera. Solo están haciendo lo que deben de hacer porque lo están haciendo con simplicidad. Algunas personas tienen el don de saber dónde está la necesidad y poder hacerse a un lado al punto de que ellos van a hacer lo que se requiera para que esa necesidad sea satisfecha. El que preside con solicitud. ¿Y por qué tuvo que decir eso Pablo? Muestra que van a haber algunos que están a cargo. Y esa palabra solicitud, hemos visto eso varias veces. Últimamente es con sinceridad. En inglés dice diligencia, siendo circunspecto. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Eso significa que no lo manufacturen, que no sea hipócrita. Aborrecer lo malo. Seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, amigos, puedes hablar mal y amar unos a otros. Al mismo tiempo, estamos a un millón de millas de eso, no tanto ahorita, lo hemos estado en el pasado, pero la iglesia del Dios viviente no debería haber nada de eso, ¿correcto? No pueden amar a alguien con amor fraternal y cortarlos al mismo tiempo, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, ¿correcto? En lo que requiere diligencia, no perezosos, una vez más, lo que estemos haciendo, hagámoslo como para el Señor, le damos lo mejor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En este sentido particular, no solo significa que estás teniendo fiesta todo el tiempo e invitado a todos de la iglesia, sino es extendiendo la mano al extraño. No queremos ser de cultos. No queremos que extraños visitantes vengan entre nosotros y tratarlos como extranjeros. Queremos ser hospitales, queremos darles la bienvenida, hacerlos sentirse cómodos y así sucesivamente. Efesios capítulo 4, versículo 7, Pablo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La cautividad era Satanás, cautividad era pecado y enfermedad y muerte y todas estas diferentes cosas. Él llevó cautiva la cautividad. Así que la imagen aquí es como los soldados romanos, ellos salían y conquistaban y luego traían un pueblo conquistado de regreso a la tierra, y esta gente que está conquistada está en cadenas y son traídos delante de ellos, y es Cristo trayendo a su enemigo a la vista. ¿Cuántos saben que Él ha derrotado a nuestro enemigo? Él ha completamente derrotado a nuestro enemigo. Él ha llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hemos llegado, nos volvemos maduros, estamos creciendo a lo que debemos de ser, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, hemos entrado en lo que hemos sido llamados a ser, en la estatura de la plenitud de Cristo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 17, Pablo dice, pero cada uno, como el Señor lo repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Así como Dios le dio a todo hombre, así como Dios llamó a cada uno, así haga o camine, como dice en inglés. Así que veamos cómo Pablo dijo algo muy similar a eso en otro lugar. Saben, si son llamados en algo, digamos que el Señor los llama y digamos que eres un mecánico de carros, ese es un buen llamamiento sano, no hay pecado en eso, no hay nada de que estar avergonzado. Bueno, si Dios te llamó en eso, solo continúa en eso, correcto, en lo que sea que Dios te llamó, continúa adelante y haz lo mejor que puedas y hazlo como para el Señor, dice él. Así que cada uno de nosotros debería de retener el lugar en la vida que el Señor nos ha asignado. Correcto. Ahora, por supuesto, si eres un hombre cortando cabello de mujer, tal vez quisieras cambiar tu... Tal vez quieras volverte un barbero en vez de un peinador o lo que sea. O si eres uno que sirves tragos en un bar, tal vez Dios te ha llamado a ser un director de cantos en la iglesia en vez de servir alcohol. Pero cada uno debería retener el lugar en la vida que Dios les ha asignado, que el Señor les ha asignado. Y es lo que hemos estado tratando de hacer llegar a casa por unos cuantos servicios. Aún el llamamiento natural es importante. Lo que están haciendo en lo natural es tanto. Si no tenemos cuidado, tanto de lo que pudiéramos luchar con, son las cosas en nuestro llamamiento natural, porque fallamos en darnos cuenta que Dios está en eso. Dios está en eso también, y que Él está obteniendo algo y que hay un propósito en ello. Y Dios está obrando algo, y que es importante. Lo que están haciendo es importante. Así que cada uno debería retener el lugar en la vida que el Señor les ha asignado. No pueden decidir ser un predicador a menos que los haya llamado a hacerlo. Cuando nos salimos de nuestra posición, tiramos a otros fuera de sus posiciones o los causamos que estén tambaleándose en su órbita un poco, porque cada uno tiene un impacto en otros, siendo parte del mismo cuerpo. Y nadie puede hacerse algo que no son. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces quita todo el celo, quita todo el pelea, quita toda la lucha, todas las discusiones, el empujar, la carnalidad. han habido, uno vive lo suficiente tiempo, uno ve todo tipo de cosas. Recuerdo muy temprano, vimos tanto, muy temprano en nuestro ministerio, de que hacemos afirmaciones como, he visto todo ahora. Yo aprendí a dejar de decir eso, porque no lo has visto. Y ciertamente estás seguro de ver más y más y más. Hemos tenido gente que a menos que son llamados para todo el tiempo para cantar un especial, se van de la iglesia. Hemos tenido gente que hace eso. Se han ido, no aprecian mi don. No, simplemente piensan más altamente de ti mismo que lo que deberías. El don hará espacio para sí mismo. Créame, si hay un don ahí, queremos usarlo. Queremos verlo usado en el cuerpo, correcto. Pero tienen que sacarse ustedes del cuadro. Tienen que darse cuenta que Dios tiene un propósito. Y Dios va a usar ese don, correcto. Y el don hará espacio para sí mismo. ¿Cuántos han oído eso? Y lo hará. 1 Corintios capítulo 7, versículo 20. Pablo dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en el se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Hoy, me pregunto lo que la gente diría hoy si pudieran regresar en el tiempo y ver. Quiero decir, todo el mundo está hablando de esclavitud y todo el mundo está hablando de servidumbre. Bueno, eso era más o menos la manera en que las cosas eran por cientos y miles de años. ¿Saben? Había servidumbre. Benjamin Franklin, creo que en la primera parte de nuestro país, Benjamin Franklin, él quería ser un publicador y él fue alguien que publicaba libros. Y él fue el esclavo de esa persona por tantos años. Él hacía todo lo que le decían que hiciera y no hacía lo que se le dijo que no hiciera. Era como una servidumbre por contrato. Sirven una cierta cantidad de tiempo y él salía de debajo de eso. Había hecho el servicio. Eso era más la norma durante la historia que la excepción. Así que Pablo dijo, ¿fuiste llamado siendo esclavo o siervo, dice en inglés? ¿Y qué? No dejen que eso los preocupe en lo absoluto. Si son llamados a ser un siervo, continúen siendo un siervo, correcto. Pero sirven a su amo sabiendo que lo que están haciendo, lo están haciendo al Señor. Ustedes saben que Él es el que está observando, es el que va a darle la recompensa y así sucesivamente. Si fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Así hay un poquito de debate cuál es el significado de esto. Pero la mayor parte lo mira esto como que si tal vez puede ser hecho libre, que de hecho estaría mucho mejor continuando adelante como siervo, no tratando de luchar, no tratando de salirte de eso. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Oh, eso suena como una gran contradicción. Debemos de servir, pero no debemos de servir. No, lo que está diciendo aquí en esta instancia en particular es que no estamos sirviendo la doctrina del hombre, no estamos poniendo los ideales de los hombres y las maneras del hombre por encima de las maneras del Señor. Estamos sirviendo al Señor, pero en lo natural, en tu llamamiento natural, si eres un siervo, continúa como siervo, dice él. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Así que una vez más, debe ser importante, correcto. ¿Por qué diría esto? ¿Por qué haría él esto? ¿Por qué sería ese el énfasis? Porque tanta gente hace un asunto tan grande de lo que están haciendo en lo natural y nunca están contentos, así que van y siempre están buscando. Tal vez este no es el trabajo perfecto, así que no he encontrado el trabajo perfecto aún. Tan pronto que llegue ahí ya no será perfecto. Tal vez haya sido perfecto antes de que llegaras ahí. Pero cuando llegues ahí no va a ser perfecto porque tú no eres perfecto. No estamos buscando un trabajo perfecto. Lo que estamos buscando es servir. No importa qué sea que somos llamados. Un cirujano sirve, correcto. Un panadero sirve. Alguien está sirviendo a alguien. Todo mundo está sirviendo a alguien. Todos estamos aquí para hacer un servicio y queremos hacerlo a lo mejor de nuestra habilidad. Queremos hacerlo de todo corazón. Queremos hacerlo como al Señor. Queremos poder ir a dormirnos de noche sin un reproche. Queremos levantarnos en la mañana y no tener reproches o si estás trabajando por alguien y ellos son el amo, adivina qué, tú no eres el amo. Y particularmente en el día en que estamos viviendo, es un concepto tan duro que la gente capte. Yo pienso esto y yo pienso aquello. ¿Por qué no vas y comienzas esa compañía también y piensas esto y lo otro? Pero si no eres el jefe, ¿por qué estás gastando toda esa energía pensando? No es tu trabajo pensar, es tu trabajo hacer. Es tu trabajo captar la visión. Aquí está la visión de la compañía. Estoy poniendo mi hombro detrás de él. Voy a hacer eso. Y luego me voy a ir a casa y decir, todo está bien con mi alma. Y voy a tener un buen descanso de noche. Y si todo el tiempo, ese es el día en que estamos viviendo, correcto. Comienza con criticar a nuestro presidente, con, ustedes saben, nuestros oficiales elegidos, saben, la gente que está corriendo, administrando las compañías y todo eso. Nadie vacila en expresar la opinión de ellos y su pensamiento sobre el asunto. Pero no todos somos llamados a dar las órdenes. No todos somos llamados a ser el líder, correcto. Y no podemos, sería un caos si todo el mundo tuviera una voz. Somos siervos. Y un cristiano trabajará y hará lo mejor, pero servimos a Dios, no a hombres carnales, ni los credos de los hombres. Así que cuando Pablo dijo, no sean siervos de los hombres, no vamos a servir un sistema de iglesia, no credos, ni dogmas, ni doctrinas, o que algún hombre está promoviendo. Vamos a servir al Señor. En cuanto a eso se refiere, Dios les da favor, Dios los pone en su lugar. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Yo no soy apreciado. Dios los aprecia. Dios les da favor. Dios los pone en su lugar. Dios les da el reconocimiento que merecen en su tiempo. Por tanto, sean humildes. Sirvan a su jefe, no como uno complacedor de hombres, sino como al Señor. Y la iglesia, saben, se le ha confiado operar dentro de un dominio. Y para algunos viene naturalmente. Y es engrandecido acá y engrandecido allá. Pero a menos que sea dado a Dios, no es el dominio de ustedes. Correcto. Amén. Yo no estoy aquí para ser servido. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Correcto. Bueno, este es mi dominio. Yo no estoy aquí para ser servido. Estoy aquí para servir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y en nuestros papeles como padre o madre o esposo o esposa, Dios sabe cómo reflejar esos verdaderos atributos de cada uno desde adentro de ustedes. Dios sabe cómo reflejar verdadera paternidad a través de un padre creyente, y eso solo puede suceder verdaderamente cuando nos somos identificados por él como hijos de Dios, sellados por su Espíritu, y él está reclamando de que ustedes son de él, correcto. Comenzamos, ¿saben? Con el acercamiento bautista es ustedes reclamando que lo aceptan a él. Bueno, yo acepté a Jesús. Eso es maravilloso, eso es grande. Pero los ha aceptado Él a ustedes.
You have identified yourself.
Ustedes se han identificado con Él. Se ha identificado Él con ustedes. ¿Correcto? Ha dicho Él, este es mi hijo amado, a Él oíd. Esta es mi hija amada, a ella oíd. ¿Correcto? Este es uno de esos casos donde a ellos oír está bien. Cuando estás completamente rendido a Él, entonces Él los llama a un lado para ponerlos a servicio. Él los adopta. Y ustedes pueden ver a un hijo o hija de Dios adoptado como por la manera en que se quedan con la palabra y la, el ancla se sostiene, el sello permanece hasta el día de su redención, él o ella. En el mensaje La Señal, el hermano Branham dice, total obediencia a toda la palabra de Dios nos da derecho a la señal. La señal es el bautismo del Espíritu Santo. No hay otra manera hay de que uno pudiera tener derecho a la señal hasta que uno totalmente obedezca la palabra. Por eso la virgen insensata nunca tendrá la señal, porque ellos no obedecen la palabra completamente. Hasta que ustedes obedezcan completamente la palabra, no lo que alguien ha puesto en ella y le añadió a ella, sino lo que Dios dijo al respecto. Cuando Él dijo, os es necesario nacer otra vez, eso no quiere decir saltar y brincar en el altar, eso no quiere decir ir allá atrás y estrechar manos del pastor, eso no quiere decir toda esa tontería que hemos visto acontecer, no significa poner el nombre en el libro de la iglesia. Quiere decir muerte a su primer ser y vida al segundo ser. Eso significa completamente rendido. Y ustedes diciendo, no mi voluntad, sino la tuya se ha hecho. Quiere decir que la sangre ha sido aplicada y ustedes son identificados por la vida de Cristo. Y si Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, la vida que está en el pámpano también proviene de la vid y dará el fruto. Si ese primer pámpano sale, esa pámpano de esa vid que escribió un libro de hechos detrás de ella, ese pámpano alguna vez brota, y si la vid hace brotar otro pámpano, ellos escribirán otro libro de hechos detrás de ella, porque cuanto es la misma vida. Si una de las vides de ustedes echa da uvas azules, si ella echa otra rama, producirá uvas azules. Sencillo, estoy contento de que es fácil, sencillo. No tenemos que preguntarnos qué es cierta fase de la luna o lo que me pregunto, o tengo los dedos cruzados, alguna cosa loca. Es muy sencillo. Así que son llamados en esta hora para hacer los rótulos de Dios. Son llamados en esta hora para hacer los anuncios de Dios. En cualquier vocación que es que son llamados, si son un panadero, serán llamados a mostrar cómo se ve un cristiano cuando es un panadero. O si son un mecánico de autos o un maestro o lo que pudiera ser, cualquier vocación en la que son llamados, la luz de ustedes ha de brillar y mostrar las buenas obras de Dios, no importa cuál sea el llamamiento de usted. Así que no importa. Sí importa cuál es el llamamiento de ustedes, porque es el llamamiento de ustedes. Ustedes quieren andar en el llamamiento de ustedes, pero cualquiera que sea ese llamamiento, no importa. Cristo debería estar brillando en cualquiera que sea el llamamiento de ustedes. Amén. Y en así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice él. Ustedes tal vez nunca vean una visión, tal vez nunca pongan sus manos sobre una persona enferma y sientan la carga del Dios Todopoderoso hacer que el esqueleto de un hombre regrese de nuevo a la vida. Tal vez ustedes nunca lo vean a él para estar parado allá en tres o cuatro arcoíris. Tal vez ustedes nunca vean su imagen. Tal vez nunca oigan su voz. Lo que él está diciendo es que nunca lo oigan hablar en una voz audible. Pero no obstante, ustedes pueden ser un rótulo manifestando a Jesucristo por una vida que ha sido tan pura, no adulterada por el mundo, no preocupado por las cosas inmundas alrededor de su vida, sino algo puro que causa que el corazón hambriento sienta hambre y sed por ser como Él. Estábamos tocando esto el domingo y estaba regocijándome cuando encontré varias afirmaciones. El hermano Branham habla sobre esto. Lo que mencionamos brevemente el domingo es que si tú eres un hijo o hija de Dios, tú quieres ser como Él. Esa es tu meta. Tú no quieres ser como eras, quieres ser como Él, quieres tener su carácter, quieres hacer las cosas correctas, quieres actuar de la manera correcta, quieres ser cambiado al punto en que eres como Él. Esa es tu meta. No estás aquí solo para ser un buen miembro de iglesia, quieres ser como Él. Esa es tu meta en la vida. Queremos crecer en Él. Él dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué se será sal? ¿Con qué se salará? Eso es correcto. Hambrientos y sedientos estaba. Como dije una vez más, ustedes dicen, fui lleno del Espíritu Santo. Todavía tienen hambre y sed. Están hambrientos y sed por más. Quieren ser más como Él. No solo están satisfechos en sentarse y decir, ok, acepté al Señor como mi Salvador, voy a irme al cielo, ahora déjame continuar adelante con mi vida. La vida de ustedes es ser como Él. La meta en esta vida es crecer y madurar. Y están hambrientos por eso. Están sedientos por eso. Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vean lo que ustedes hacen y glorifiquen al Padre que esté en el cielo. Él lo dice de nuevo, hambrientos, carteleras reflejando, maravilloso, sí Señor. Ahora también, no queremos hacer esto, no queremos hacer una venta rápida de ello. Solo digan, bueno, me convertí anoche, aleluya. Todo el mundo dice, ustedes no pueden hacer eso, eso es una venta rápida. Si hacemos eso, el producto no es muy bueno. Si ustedes solo viven bien y dicen, bueno, yo sé que una vez viví muy bien por 2 semanas después de que me convertí. Viví dos semanas, una vida tan perfecta por 2 semanas. Él dice, esa es una venta rápida. Este hadakol, no sé qué es. Eso está mal escrito ahí, debería decir H-A-D-A-C-O-L. No lo he buscado. Este hadakol que hemos tenido solo son una cantidad de vitaminas envueltas y eso no duró sino muy poco tiempo y finalmente se acabó. Ustedes deberían de ser un cristiano diario, un cristiano de cada hora, un cristiano cada año, no una venta rápida, sino permitan que su luz así alumbre. Así que eso debe estar constantemente en la parte de enfrente de nuestro pensamiento, constantemente en nuestra mente. Queremos ser como Él, queremos ser como Él, queremos que Él se exprese a través de nuestro hadakol. Así que lo busqué, eso era una en Luisiana, en los 40 y temprano 50, había un hombre, su último nombre era, su apellido era Leblanc, que era un buen nombre francés de Luisiana, y tenía un producto que él llamó Hadakol, y lo que de hecho significa compañía de día feliz. H-A es la primera parte, la D-A es la siguiente parte de día, y la C de compañía y el O-L. De hecho, la L de su apellido en eso puso LeBlanc. Y este producto de compañía de Día Feliz, alcohol, este producto representaba alcohol. Pero tenía vitaminas y minerales en ello, y era uno de estos tipos de que lo cura todo. Estaba siendo empujado como uno que algo que cura todo. De hecho, en algunos bares tenían un cierto trago y lo derramaban, eso lo mezclaban y le tenía un cierto nombre por el que lo llamaban, y curaba casi todo. Así que creo que, si recuerdo correctamente, pienso que como la cerveza es como 2% alcohol, 1.5 o 2%. Recuerdo que en un punto de tiempo había lugares que llamaban Era una cerveza de 3.2% de alcohol. Habían ciertos, y dependiendo de qué estado vivía uno. Así que 3.2% era como una cantidad grande de alcohol en la cerveza. Esto era 12%. Y debía de ser como una cosa de un tipo de cura todo. Y estaba siendo empujado. Y este hombre hizo millones y millones de dólares sobre ello. De hecho, alguien le preguntó una vez, ¿por qué lo llamaste alcohol? Tenía que llamarlo algo. Hizo millones. A lo que el hermano Branham estaba llegando, que era una venta rápida. Era empujado. Compra esto y arreglará todos tus problemas. La hermana Baker y yo nos hemos encontrado con eso aquí últimamente. Tengo un poquito de acción de tendonitis que nunca antes tenía. Y sale algo que dice, yo te voy a decir, esto es lo que lo va a arreglar. Solo observa este video de 10 minutos. ¿Ha alguien visto un video de 10 minutos? Esta gente no sabe cómo decir el tiempo. Media hora más tarde todavía está esperando de que lo digan. Y luego están diciendo lo que estamos ofreciendo y todavía no te dicen qué es. Lo que estamos ofreciendo, no estamos haciendo esto porque estamos tratando de ganar dinero. Son esos que hacen drogas allá afuera, esos son horribles. Solo estamos tratando de asegurarnos que la persona promedio lo obtenga esto. Así que lo estamos haciendo un bajo precio de $179. ¿Qué? Ni siquiera me has dicho qué es. Y no está ganando dinero sobre eso. Y solo es por un tiempo limitado. ¿Sabes? Si no lo tienes ahorita mismo, va a ser demasiado tarde, ¿sabes? Basofia. Esa es una rápida venta. Correcto. Y uno está pensando, tal vez hay algo allá afuera que ayudaría. Tal vez sí hay algo allá afuera. La hay. Está el aceite del Espíritu Santo. Hay oración. Está el Dios que lo formó y los hizo. Pero luego está la rápida venta allá afuera. Bueno, tiempo limitado nada más y necesitan hacerlo inmediatamente porque esto vino de las junglas en Sumatra. ¿Saben? Y este hombre arriesgó su vida y no queda mucho allá. Y ustedes necesitan obtener esto. Sí, eso es Adacol. No queremos algo que está aquí hoy y mañana va a ser desaparecido. No queremos algo que es un simple resplandor rápido. Queremos algo que de toda la vida, que es todos los días. Ustedes quieren ser como Él. Él dice, voy a terminar en un momento. En los días de Moisés, no todo mundo era Moisés. Sin embargo, todos eran los hijos de Dios. Todos tenían una parte y todos eran importantes. Dios simplemente confió a algunos con diferentes cosas y le confió a otros otras cosas y le confió a algunos con más y Él le confió a otros con menos. ¿Cuántos saben eso? Algunas personas nunca tendrán mucho dinero en esta vida porque Dios no les va a dar más de lo que ellos pueden, que sería bueno para ellos, o con los que se le puede confiar. Vamos, ayúdenme. Ustedes saben que eso es verdad. No todo mundo va a hablar en lenguas. No todo mundo va a hacer milagros. No todo mundo va a predicar. No todo mundo va a poder llevar un tono o tocar música. No. Todos tenemos una parte que representar, y ya sea que sean 5, 10 o 1, lo que sea que Dios nos ha dado, lo queremos poner a su servicio. De nuevo, en el mensaje de identificación, dice él, una señora me preguntó viniendo por la carretera el otro día de allá, era Florence Akaren, la hermana del hermano Dimas, y la hermana William, dijo, hermano Branham, ayuno, y todavía no puedo echar fuera demonios. Yo le dije, usted no nació para hacer eso. Su deber es ayunar. Wow, ¿no es eso algo? Su deber es ayunar. El Espíritu Santo está obrando en alguien más allá afuera para eso. Usted no conoce el lugar. Si tuviéramos tiempo, enseñaríamos esas cosas en reuniones largas, como una persona tiene una carga de esta manera por algo acá. Y así que esta persona está ayunando y orando por milagro, no dándose cuenta que ellos no son los que lo van a hacer, sino que están siendo llamados a ayunar y orar por milagros. Así que eso sería como alguien aquí en esta iglesia teniendo una carga y orando por milagros que ocurran en este cuerpo. Y la persona que está ayunando y orando, Dios te está llamando a hacer eso, pero será alguien más en el cuerpo que entonces lo verá manifestarse en él. Así es como un cuerpo trabaja. Dice, si tuviéramos tiempo, enseñaríamos estas cosas en reuniones largas. Como una persona tiene una carga así por algo acá, ustedes no saben, no lo saben, y no es para ustedes saberlo, es Él haciéndolo. Ustedes solo están sumisas a su llamado y siempre se alinea con las Escrituras. Vean si es correcto o no. Recuerdo como que si fuera ayer, recuerdo cuando se me abrió por primera vez que las cargas que tenemos en nuestro corazón no es realmente nuestra carga, es Dios poniéndola, pero es tan real para ustedes. Y ustedes piensan que es la carga de ustedes y ustedes quieren hacer todo lo que pueden para ver que esa carga sea cumplida, para quitarse esa carga. Aún pudieran ser sus amados, pudiera ser gente en su propia familia. Y ustedes piensan que esa es su carga y que están pesadas y lloran y todo eso. Pero Dios puso esa carga en sus corazones, ¿correcto? Y ustedes deben de orar y ustedes son los que tienen la carga. No todo mundo tiene esa carga. Correcto, no es que no a todos les importa, sino que tenemos cargas por diferentes cosas. Y la iglesia dice, bueno, lo hace más fácil soportarlo cuando uno se da cuenta que está uno haciendo algo por el Señor. Correcto, porque si es personal, te preocupas de esto, te luchas y esto y aquello, pero si es el Señor, te das cuenta que el Señor va a cumplir lo que sea que es. En el libro de los Hechos, no todo mundo alrededor diciendo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy y te digo, levántate y camina. La palabra dice que Dorcas hizo ropa para los pobres, no que Dorcas hizo campañas de sanidad divina. Correcto, y por causa de su fidelidad a su llamamiento, Dios la levantó de los muertos y le concedió un tiempo adicional. En el tiempo de necesidad de ustedes, ustedes verán su fidelidad. Cuando son fieles con lo que Él les ha dado a que ustedes hagan, ustedes verán su fidelidad también. El hermano Branham quería tener un poco de tiempo para enseñar estas cosas a la gente. Bueno, se dio cuenta que estas cosas serían desglosadas en las iglesias locales. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida que de fe que Dios repartió a cada hombre, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que también sabemos que se nos pueden dar más de un don, pero debe ser ministrado conforme al don y no mezcla de oficios. Por ejemplo, un pastor no debería de tratar de ser un evangelista a menos que también tiene un don evangelista. De otra manera, un pastor saldrá haciendo la obra de un evangelista y nos someterá a la autoridad del cuerpo local, que es el pastor. Si eres evangelista, lo harás. porque es un pastor. Pero un pastor que no tiene un don evangelista y trata de ser un evangelista, él mediará como pastor en vez de captar un pecador y haciendo la rápida obra de evangelista. Están conmigo. Así que hemos de operar en la esfera del don con la motivación de ministrar a la edificación del cuerpo. ¿Y quién puede decirle al Señor por qué algunos recibieron 5 y por qué otros recibieron 2? Él escribió el guión. Él sabe lo que está haciendo. Confiamos en Él. Yo agradezco a Dios que no fui llamado a hacer lo que algunos de nuestros precursores fueron llamados a hacer correcto. Yo no pudiera haberlo manejado, pero puedo manejar lo que Dios me llamó a mí a hacer. Y así ustedes también. Dios da algunos bolsas más profundas que otros para la obra del reino, y otros tendrán que responder por traer las visiones que causó, por traer divisiones y causar divisiones, y otros trabajarán detrás de la escena para traer unidad, sanidad. Déjenme leer esto y terminaremos. Lo leeremos esta noche y terminaremos. Lo vamos a retomar en otro tiempo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Pablo dice, ¿sabéis?
¿Sabéis?
Estaban gentiles llevados por estos ídolos. Ese ídolo era tonto. Un ídolo tonto es un ídolo que no puede hablar. Correcto. Llevados por estos ídolos tontos como ustedes fueron guiados, por tanto, les doy a entender que ningún hombre hablando por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Así que si estamos llenos del Espíritu de Dios, no hay manera de que podemos llamar al Espíritu de Dios anatema. Y ningún hombre puede decir que Jesús es el Señor por el Espíritu Santo. Él dice, ahora hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Y hay diferencias de administraciones, pero la misma. Digamos un pastor, usemos eso como un ejemplo. No todo pastor va a tener, tendrán el mismo don de pastorear, pero no van a operar exactamente igual, porque uno tendrá más de esto y el otro tendrá más de aquello, de lo que es ser un pastor. No todo don evangelista va a ser igual. Él dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que algunos tendrán muchos de estos dones, otros solo tendrán uno, tal vez, pero es el mismo Espíritu. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, según sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, ni no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Yo espero nunca ver mi hígado, pero yo sé que es bastante importante, pero no es muy decoroso. Oh, no es algo que, oh, tienes un hígado muy agradable, eso es asombroso, pero no puedo vivir sin él, correcto. Porque no puedo vivir sin mi nariz. Tal vez eso no es bien visto. Puedo vivir sin mis oídos o mis labios, correcto. Puedo vivir sin mi cabello, pero no puedo vivir sin mi hígado. Porque nuestras partes, pero Dios ha templado el cuerpo, dando más abundancia. Dante honra al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro se recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, y todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Caminando en el Espíritu, caminando en nuestra adopción. Pongámonos de pie. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Padre, estamos tan agradecidos de ser llamados a ser parte de este gran cuerpo, este cuerpo terrenal, este cuerpo místico, Señor, al cual nos ha llamado a ser parte en el día en que estamos viviendo. Señor, queremos ser exactamente lo que nos llamaste a hacer y queremos ser fieles en hacer lo que nos llamaste a hacer, Señor. Nuestro deseo ferviente, lo que estamos hambrientos y sedientos, Señor, es que por tu mismísima naturaleza, tu mismísimo carácter sea vivido a través nuestro, que tu luz brille para que otros lleguen a conocerte, para que otros lleguen a verte, para que tú seas glorificado ante los ojos de otros, que otros vean cómo se ve Cristo como un adolescente, o cómo Cristo se ve como una madre o un padre, un trabajador de fábrica, o uno que limpia casas, o lo que pudiera ser. Señor, sabemos que hay tantas profesiones en esta vida, tantas cosas que podemos ser llamados a hacer, pero sabemos, Señor, que tú da ciertos talentos que son apropiados para cualquiera que esas vocaciones pudieran ser. Y sabemos que aún en lo natural, muchos de los institutos de aprendizaje, muchos de las universidades y demás, dan pruebas a individuos. En mi día lo llamaban exámenes de aptitudes. No sé lo que lo llaman hoy, pero darían estas pruebas daban estas pruebas, estos exámenes, haciendo ciertas preguntas, y por medio de las respuestas que eran dadas, ellos añadían todas esas cosas diferentes y lo dirigían en una cierta dirección. Iluminaba la cuál pudiera ser la posible vocación, aquellos que tenían ese interés o esos talentos, pudiera mostrar de que alguien pudiera ser un buen trabajando en un laboratorio, o pudiera ser un bueno en ser un contador, porque los ojos están en los pequeños detalles y de hecho disfrutan buscar ese centavito que falta cuando balancean los libros. Tal vez torturaría a alguien más tratar de tener que preocuparse de algo así, pero alguien que es hecho de cierta manera, de hecho disfrutan buscar eso. Y luego reciben una cierta satisfacción cuando todo balancea al final. Pero eso es porque tú hiciste a esa persona de esa manera. Los construiste de cierta manera, de tal manera que tendrían un interés en eso. Y serían buenos en ello y prosperarían en ello. Y todavía habría sería trabajo en lo que fuera que hicieran, todavía sería trabajo. Pero no se sentiría como el mismo nivel de trabajo como si fuera alguien que absolutamente odiara hacer algo así. Pero sin embargo lo estaba haciendo para ganarse la vida. Señor, sabemos que como tú equipaste a tu profeta Moisés perfectamente para el trabajo que lo llamaste a hacer, sabemos lo mismo es verdad para todo, cada uno de nosotros. No es especial porque tienes un cierto trabajo como Moisés, porque era un profeta a una edad, sino que solo lo hiciste por él y no lo hiciste por Aarón o los levitas o la gente que manufacturaba, que teñían las pieles y la escarlata y todo eso, aquellos que tú llamaste a trabajar con el oro y la plata y hacer los artículos del templo, les diste dones de cierta manera de que pudieran hacer esas cosas. Así que simplemente era natural para ellos, pero no era sobrenatural, pero era natural. Tú les diste dones con esos ciertos talentos. Padre, te ruego que a medida meditamos en estas cosas, Señor, y vemos estas cosas que yacen aquí en tu palabra, reconociendo que somos miembros del cuerpo, miembros en particular, que, Señor, tú has escrito el guión, que tú has escrito todo este gran drama de redención y tienes partes que nosotros representemos. Y nos llamaste antes de la fundación del mundo. Nos elegiste en ti. Elegiste en ti, en cualquier posición que hemos de tener, que verdaderamente reconozcamos eso esta noche, Señor, que nos llevemos eso a casa con nosotros y nos demos cuenta que sí importamos, no importa qué sea que nos llamaste a hacer, todos y cada uno de nosotros importa. Todos y cada uno de nosotros tiene un llamamiento, todos y cada uno de nosotros tiene un propósito, algo que hemos de cumplir en esta vida, algo a través de lo cual tú vas a vivir. Y Señor, lo que sea que es que nos llamaste a hacer, nos has equipado, nos has dado el talento, nos diste dones de esa manera. Y Señor, también que reconozcamos aquí esta noche que, Señor, si somos fieles en las cosas que nos has dado que nosotros hagamos, que tú nos vas a confiar con más, nos darás más para aquellos que se les da, que actuaron de acuerdo, lo pusieron en acción, a ellos se les dará más. Y Señor, qué asombrosa o maravillosa oportunidad hecha disponible a todos y cada uno de nosotros. Señor, sabemos que eso no tiene nada que ver con nuestra salvación, por así decirlo. No estamos hablando sobre nuestra salvación eterna, sino que estamos hablando de hijos e hijas. Estamos hablando sobre lo que podemos darte, lo que podemos dar de regreso, lo que podemos rendir, lo que puede ser logrado a través nuestro para tu reino. Y Señor, hay un deseo que está dentro de nosotros. Como lo dijo tu profeta, estamos hambrientos y sedientos, Señor. por tu carácter, tu naturaleza, que se manifieste en nuestras vidas y que tu obra sea cumplida, que tú recibas honra, que tú recibas gloria, que nosotros seamos cambiados. No solo estamos buscando ese gran cambio de cuerpo, ciertamente estamos buscando eso, ciertamente estamos buscando un cuerpo que ya no es mortal, sino inmortal, ya no está sujeto a mortalidad, un cuerpo que ya no está sujeto a enfermedad, o dolor, o tristeza, o tentación. Pero Señor, también estamos buscando ese carácter interno que sea totalmente desarrollado y formado, para que, Señor, tú puedas usarnos, puedas confiar en nosotros y podamos confiar a ti, confiar en ti completamente en lo que estás haciendo en nuestras vidas y que podamos rendirnos y tu voluntad pueda ser hecha a través de nuestras vidas aquí en la tierra como en el cielo. Ese es nuestro deseo, Señor. Qué honor ha sido extendido a nosotros, Señor, a todos y cada uno. Este es el único tiempo en que alguna vez vamos a poder hacer algo por ti durante la eternidad, es ahora. Para vivir por ti, Señor, para ponerte primero y ser usados por ti, Señor, para tu reino, para tu cuerpo, de ser una bendición para el resto del cuerpo, de ser una bendición a hermanos y hermanas y a un extraño, Señor. Padre, que esto simplemente sea al frente de nuestros pensamientos, porque nos damos cuenta que en el tiempo de tu venida la iglesia estará en su poder. Ella estará manifestando ese poder, así como la iglesia temprana lo estuvo haciendo en los días cuando las experiencias estaban experimentando Ananías y Zafir y todas las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia temprana, pero fue porque cada uno estaba en su posición. Así que, Señor, que podamos reconocer la importancia de eso y que todos y cada uno de nosotros luchemos por estar en esa posición en la cual nos llamaste a estar y que nos estemos rendidos y estar contentos con ellos, Señor, y ser sinceros, ser diligentes para lo que sea que nos llamaste a hacer. Que cada uno sea animado a sí mismo, Señor, sabiendo que solo un poquito más, qué tan a cargo estás, qué tan en control estás, que aún en las cosas más pequeñas en nuestras vidas que pueden parecer insignificantes, hay un propósito en ellas. Que seamos simplemente fieles en lo que sea que nos llamaste a hacer en nuestra oración. Que hagamos todo lo que hacemos como al Señor. Que reconozcamos, Señor, que cualquier autoridad bajo la cual entremos en esta vida, y todos somos llamados a entrar bajo autoridad, y cualquier autoridad bajo la cual entremos, esa autoridad, toda esa autoridad viene de ti. No hay nadie que tiene autoridad sino que tú la hayas dado. Así que, Señor, que podamos reconocer que al final te servimos a ti. Tal vez tengamos un jefe que en el trabajo, alguien que es mundano, alguien que tal vez está haciendo cosas en maneras que nosotros no nos parecería a nosotros que es la manera correcta de hacer las cosas, pero sin embargo, Señor, nuestra actitud y nuestra respuesta en apoyarlos es lo que tú estás viendo, Señor, sirviéndolo como que si estamos sirviéndote a ti, porque lo estamos haciendo. Te estamos sirviendo a ti, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. Yo solo ruego, Señor, que esto llegue a ser más y más real a todos y cada uno de nosotros, que nosotros reconozcamos que toda parte de nuestra vida es sobrenatural, aunque parece natural. Señor, todo lo que tenemos que hacer es ir hacia atrás y ver las vidas que fueron vividas y grabadas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y los diferentes, las cosas que ocurrieron en esas vidas y a través de esas vidas, y cuán insignificantes eran aún las cosas más pequeñas realmente eran. Y Señor, ¿cómo sabemos que esas cosas, las cosas que están ocurriendo en nuestras vidas, ¿cómo sabemos que no son tan importantes, así de importantes? Ruego que se vuelva más y más real para nosotros, Señor, todos y cada uno, mientras nos proponemos en nuestro corazón, todos y cada uno, de servir al cuerpo con todo lo que esté en nosotros, de servirte a ti, de servirnos unos a otros, Señor, de apresurar tu venida, No concederás estas cosas esta noche, Señor, mientras nos rendimos desde el fondo de nuestro corazón. Te amamos y te agradecemos. Me pregunto si hay alguien aquí esta noche que estamos cerrando. No lo voy a retener, pero me pregunto si hay alguien aquí que quiere ser recordado en oración, que tal vez no están seguros para qué están aquí, que no están seguros qué propósito al cual Dios los ha llamado y quieren hallar eso, quieren caminar en ello a lo mejor de sus habilidades, quieren estar seguros. Sabemos que hay temporadas por las que pasamos en la vida, sabemos que hay etapas por las que pasamos donde estamos tratando de figurar estas cosas, y sabemos que es natural y sabemos que Dios tiene una manera de guiarnos a estas cosas. Y si esos son ustedes y quieren levantar sus manos a Él y decir: Señor, yo verdaderamente quiero ponerte primero y verdaderamente quiero lo que tú tienes para mi vida. Yo quiero tu plan, quiero tu llamamiento en mi vida, que sea cumplido. Estoy esperando en ti, Señor, por tu guianza, tu dirección. Y no quiero luchar con ellos, Señor, pero también no quiero escuchar lo que el mundo tiene que decir o alguien más. Quiero seguir tu guiado y tu guianza y dirección. Si esos son ustedes, levanten su mano a Él. Padre, tú ves las manos que fueron levantadas, y Señor, sin duda alguna hay manos siendo levantadas de la gente que esté escuchando, y encomendamos a todos y cada uno en tus manos, sabiendo, Señor, que tú vas a responder estas preguntas, Señor, que vas a guiar y vas a dirigir. Y estoy agradecido esta noche, Señor, por la disposición de que cada uno tiene de rendirse a ti y de saber que tu voluntad es la mejor cosa para sus vidas, y rendirse a eso y esperarlo, buscarlo. Padre, que sean bendecidos, que sean animados, que sean fortalecidos, te ruego. Padre, a medida los guías y los diriges, Señor, sabemos que es sin sombra de duda que va a parecer tan natural que tal vez parte de ello ya sí ahí todo el tiempo, pero simplemente se va a hacer más claro. Así que te agradecemos por eso, Señor, y encomendamos a todos en tus manos. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Mi deseo, apasionadamente, es ser lo que me llamaste a ser. Señor, eso es lo que seré. De nuevo,